Bien, buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia en esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal. Vamos a dar cuenta de los trabajos del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, que organiza la Jornada Mundial de las Migraciones y del Refugiado 2021, que este año se celebra este próximo domingo, el día 26 de septiembre, con un lema que seguramente ahora nos explicarán también, hacia un nosotros cada vez más grande. Vamos a tener esta rueda de prensa con el obispo responsable de este departamento, Monseñor José Cobo, él es obispo auxiliar de Madrid. Está también con nosotros el padre Xavier Gómez, que es director de este departamento. Y también estará con nosotros, está Milagros Tobías, ella es migrante venezolana, ahora trabajando en la parroquia de Nuestra Señora del Camino en Madrid, y que nos dará el testimonio de lo que es una vida migrante que encuentra un lugar, un donde, que le acoge y un lugar en el que se integra para servir a los demás. Vamos a comenzar. Tiene la palabra el obispo responsable del departamento, Monseñor José Cobo.
Pues buenos días a todos. Gracias por estar y por acoger y difundir pues este momento importante también para toda la Iglesia española, para toda la Iglesia que camina en medio de nuestro mundo, para aprender a mirar uno de los signos y de las realidades que en esta época quieren hablar y necesitan ser afrontadas por todos, ¿no? Partimos de un año difícil, todos lo sabemos, en todos los niveles, ¿no? La crisis de la COVID ha desplegado su fuerza y hemos visto que es una crisis que se sobrepone sobre otras crisis, ¿no? Y vemos, no hay que analizar mucho, que las víctimas siempre son las mismas y que los mecanismos que provocan todas las crisis que tenemos en nuestro mundo se repiten. El Papa Francisco lo repite también con mucha fuerza, llamando la atención sobre la indiferencia, sobre nuestra tendencia como sociedad a blindarnos en espacios seguros, tanto de fronteras como de mercados, o nuestra tendencia a no saber situarnos ante esta experiencia tan cristiana que es ante la casa común que Dios nos ha puesto para todos, ¿no? Y si algo hemos aprendido es que estamos interrelacionados. Si algo hemos aprendido es que todos dependemos de todos. Es por eso que al afrontar esta campaña, recogemos también el eco de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa nos pone un objetivo, que es en el que nos insertamos y en el que se inserta esta campaña, de caminar como humanidad, que no significa ser todos iguales, no significa ser uniformes, significa reconocer que somos personas iguales, pero podemos vivir en la diversidad. Y tenemos la posibilidad de experimentar y defender nuestros derechos en la diversidad. Por eso, esta jornada se nos pone en un disparadero y es aprender a mirar los problemas de nuestro mundo y en concreto las migraciones desde Dios. Desde un Dios trinitario, desde un Dios que es comunión y que es un Padre de todos y nos pide mirar y afrontar los problemas de nuestro mundo realmente, pero afrontarlos desde su mirada. Hacia un nosotros cada vez más grande. Esta es la propuesta que se nos hace desde esta jornada nueva y que es una forma de caminar. Hacia un nosotros cada vez más grande significa una cosa, que no partimos de cero, que ya estamos trabajando. Significa un reconocimiento. Y un reconocimiento que hoy queremos también poner sobre la mesa. Hay mucha gente en la sociedad civil, hay mucha gente en el Estado, hay mucha gente dentro de la vida de la Iglesia que está empujando para que la sociedad acoja el fenómeno de la migración con ojos nuevos. Y está trabajando para acompañar, para promover. Allá donde migratorio, en concreto en Ceuta, en concreto en Canarias, en concreto en Frontera y en tantos lugares de interior que se convierten en comunidades de acogida. Es un momento para agradecer y para reconocer esa vida que afronta el problema de la migración. Somos conscientes, y por eso es hacia unos otros cada vez más grande, que esto es una tarea y que esto es un trabajo. El trabajo y la vida de las migraciones es una sociedad. Se trata de aprender no solo a solucionar problemas, sino aprender a vivir y a construir en un nosotros que este año puede ser más amplio para todos. Esto supone, y este el primer paso que nos invita a dar esta campaña, a dejar de hablar de ellos y nosotros, y buscar antes que las diferencias, la dignidad que nos une, y desde esa dignidad construir la fraternidad, donde cada uno sea quien Dios sueña que sea. Esa es nuestra propuesta. No hay personas de primera y de segunda. Hay personas humanas. Y así tendremos que ir afrontando los grandes retos que la migración nos va a descubrir. Especialmente que necesita ser mirada hoy de forma distinta. Es un sueño de Dios. Y por eso lo acogemos como campaña. Y por eso lo ofrecemos a todos. Y nos pide como tres pequeños esfuerzos. Lo primero es a cada uno. La propuesta que hace la Iglesia para todos es cambiar cada uno la mirada, mirar con ojos nuevos la migración. Sí, que cada uno se interrogue y afrontar esta realidad social no solo desde la ideología, ni desde los intereses económicos, ni desde... sino atrevernos a mirarlos desde el sueño de Dios y desde la dignidad humana. Pero hay otra llamada, una llamada a nuestras comunidades cristianas. Es verdad que tenemos un tapiz y un panorama dentro de la vida de la Iglesia de gente que está afrontando el fenómeno migratorio desde distintos campos. Agradecemos los esfuerzos de tantas comunidades cristianas y agradecemos el reto que tenemos por delante, que estamos llamados no solo a dar cosas, no solo a acoger, sino también a ir ejercitando, a promover. Juntos, con el trabajo que necesitamos en red, respondiendo como sociedad y como Iglesia. Ese es el planteamiento. Y esa es la llamada también a desplegar con toda la fuerza allí donde se pueda la pastoral de migraciones, como una tarea concreta también para este año. Si he dicho que es una llamada a cada persona, que es una llamada allí donde hay realidad eclesial, si es una llamada a toda la sociedad. Y aquí la Iglesia se pone el problema de las irregularidades y afrontarlo, porque contemplar la migración, contemplar todo lo que nos puede ofrecer esta realidad, nos da soluciones para el futuro. Sí, tendremos que acoger esta realidad y desde... La Iglesia es parte de este nosotros y quiere trabajar con la sociedad civil. Queremos trabajar con el Estado y ofrecemos nuestras fuerzas para construir un nosotros con mayúscula, que es el que el Señor sueñe. Somos expertos en humanidad y queremos serlo y queremos ampliar este nosotros. Tenemos una propuesta antropológica que ofrecer a nuestra sociedad, que es fascinante y que la estamos viviendo en cada lugar de nuestra Iglesia. Y tenemos también propuestas concretas, espacios de acogida y espacios de encuentro que quieren ser también una forma de luz para entender nuestra sociedad y una manera, y que consiste en vivir desde el Espíritu Santo que fue donado en Pentecostés y que nos llama a vivir la unidad, que no anula la diversidad ni étnica ni cultural, sino que crea espacios comunes que potencia la vida de cada persona y cada pueblo y lo ponen ante Dios. Hacia un nosotros más grande, esa es la aventura. Y en esa apasionante aventura queremos ofrecerla a todos, desde la experiencia que tiene la Iglesia y desde los grandes retos que tenemos por delante, sabiendo que el fenómeno migratorio va a ser un libro abierto que nos enseñará a construir una sociedad nueva, que es la sociedad en definitiva que Dios está deseando. Pues en esto ponemos nuestras fuerzas y en esto abrimos nuestros brazos para caminar juntos con quien por aquí quiera hacerlo, ¿no? Pues gracias a todos los que os interesáis por esto y gracias a todos los que, como dice el Papa, soñamos por un mundo nuevo y con nuestras pobres fuerzas nos empeñamos en caminar hacia un nosotros cada vez más grande.
Bueno, pues muchas gracias. Ahora ya saben que en la Conferencia Episcopal hay un proceso de reorganización de las comisiones y de nuevos departamentos. La nueva Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana, que ya no es tan nueva porque ya empezó sus trabajos el año pasado, pero con esto de la pandemia, que tiene sus departamentos. En el Departamento de Migraciones, el director es el padre Xavier Gómez, él es dominico, y es el que nos va a presentar un poco los materiales de esta campaña. Seguramente algunos de vosotros ya lo conocéis porque ya ha ido saliendo. Pero bueno, y nos presenta el material dentro de esa revista de migraciones que seguramente habéis recibido ya todos, donde viene un poco el contenido, y ahora él nos lo presenta.
Muchas gracias, Josecho, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta mañana. No sé si saben, pero la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado no es una ocurrencia del Papa Francisco. Este año ya será el año número 107 en el que la Iglesia, escuchando la voz de los papas, lleva más ya de 100 años señalando la movilidad humana en búsqueda de dignidad y de desarrollo como uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad, donde se decide si estamos respondiendo precisamente con humanidad. En lenguaje religioso a esto le llamamos un signo de los tiempos, a los que la fidelidad a Jesús nos obliga a responder desde la parábola del buen samaritano. Ya en el año 2013, desde Lampedusa, el Papa Francisco denunciaba la globalización de la indiferencia y proponía la globalización de la solidaridad que salva vidas. Es precisamente en ese proceso donde se encuentra la Iglesia en el mundo y en España. Como departamento, nuestro mensaje a las comunidades eclesiales y a la sociedad en general es sencillo. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Por tanto, lo están las causas de los problemas y desafíos, pero también lo han de estar las soluciones y los procesos que los ponen en marcha. Las crisis nos enseñan. No más sálvese quien pueda. Trabajemos juntos desde lo que nos sea propio, hacia un nosotros cada vez más grande. ¿En qué contexto? Lo ha vuelto a señalar el Papa Francisco desde el corazón de Europa en su visita a Budapest y Eslovaquia. Convivimos con discursos de hostilidad, con la instrumentalización política de la migración, los bulos, la aporofobia y la xenofobia que levantan muros. Existen dificultades y conflictos, pero ¿no son sobre todo fruto del empobrecimiento y precarización de muchas capas de nuestra población? Hemos de repensar juntos un modelo económico y un estilo de vida más inclusivo que no generen descarte. En medio de eso, el nosotros cada vez más grande. Este es el lema de la campaña que nos invita a aproximarnos a la realidad social con un enfoque sistémico que aborde las causas, sus interacciones y busque soluciones integrales, coordinadas, transversales, donde se integre en la escucha y la conversación a los más vulnerables. ¿Para qué? Para facilitar el acceso de todos al trabajo digno y a la ciudadanía plena, como recuerda el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Les presento y les entregamos también, tienen a su disposición estos materiales también en la página web, la revista Migraciones de la campaña del año 2021-2022, impulsada por este departamento, como herramienta de comunicación. Aquí pueden encontrar reflexiones, experiencias, propuestas y materiales que ofrecemos al servicio de las comunidades cristianas para la jornada de este domingo próximo y para todo este curso que ya hemos iniciado. Pero es solamente la punta del iceberg que representa una realidad a veces poco visibilizada, pero dinámica y constructiva. En el departamento conformamos una red de 70 diócesis extendida por todo el territorio de España, donde llevamos una tradición de muchos años viendo nacer y crecer experiencias de acogida, de hospitalidad, de convivencia en la diversidad, de defensa de la vida y los derechos de las personas migradas. Trabajo en redes, solidaridad a tantos niveles como ha puesto de relieve la pandemia. Personas migradas que revitalizan y rejuvenecen nuestros pueblos y comunidades, que aportan a nuestro crecimiento demográfico, económico y espiritual. Somos testigos en el marco grande de la Iglesia en España de acogidas a muchos niveles en instituciones, familias, comunidades religiosas acogiendo personas migradas, celebraciones vivas de la fe con expresiones culturales diferentes, círculos de silencio que despiertan conciencias, voces que se alzan en la defensa de la verdad y en la incidencia para conseguir los derechos de los más vulnerables. La Iglesia en España no está dormida, conoce sus limitaciones, pero sigue activa caminando junto a las personas migradas, ayudando a generar cultura del encuentro, a gestionar la diversidad dentro y fuera de las parroquias y de todas las comunidades eclesiales, no situándonos para las personas migradas, sino con ellas, desde ellas, hasta que llegue el día en que no haya más ellas y nosotros. También cada Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado es una fecha, como decía don José Cobo, para agradecer a quienes en los territorios de frontera, en las islas, en las costas, en el interior de nuestro país, en los campos con las jornaleras y jornaleros, desde la España más poblada hasta la que reclama no ser más la vaciada, existe ya, en la medida de sus fuerzas, un nosotros que acompaña la causa de la vida digna, que reza y trabaja por hacerse cada vez más grande, más inclusivo. Y la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado es también ocasión para gestionar, para promover, reivindicar tanta ternura, para seguir promoviendo tanto que hace falta todavía, para continuar protegiendo a los menores, para rescatar víctimas de la trata, para resituar actitudes y para sanar cuerpos, mentes y corazones, para transformar procesos, para conseguir plena ciudadanía para todos, comunidades acogedoras que construir, fe que transmitir y celebrar, conectando los desafíos globales con las actuaciones en el ámbito local. Ahí están nuestros desafíos. Como decía don José, con las manos tendidas a todos para seguir colaborando en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y hospitalaria, hacia unos otros cada vez más grande. Y ahora, como no puede ser de otra manera, para que nuestra conversación no quedara incompleta, quiero darle el paso y presentar a Milagros Tobías, quien nos va a compartir su propia historia y también nos va a reflejar cómo ella, en su vida y en la de su familia, encarna este proceso hacia unos otros cada vez más grande.
Bueno, tengan todos muy buenos días, agradeciendo la invitación que me han hecho. Quiero aportar un poquito de lo que ha sido mi vida durante este proceso migratorio. Soy mamá de unas gemelas de 9 años, bendecida por el Señor también por tener un niño con discapacidad física, motora, que para mí es el ángel que llegó a mi vida. Dicen que las pruebas cuando llegan, yo lo escuchaba desde pequeña, las pruebas cuando llegan, llegan por todos lados. Y yo parecía un carro chocado. Donde Dios iba a meter la mano, allí venía una lucha entre el bien y el mal. Era una constante que yo llegaba a un momento en que no lo entendía, ¿no? Y clamaba al cielo y decía, Señor, te has olvidado de mí, ¿cómo me has abandonado si siempre te tuve a mi lado, ¿no? Pero yo también fui una oveja que se salió del carril, ¿no? De pronto, ¿no? puedo decir que me aparté un poco del camino de la Iglesia, ¿no? Que para mí siempre he considerado que es un punto muy fuerte en lo que es la fortaleza y que te ayuda a caminar en la vida. Y al faltarme ese paso, yo me desvanecí totalmente porque no sabía de dónde agarrarme. Y cuando me decían, debes poner las cosas en manos de Dios, yo decía, ¿cómo es eso? No sé cómo poner las cosas en manos de Dios si nadie lo va a hacer, si no lo hago yo. Y yo era una mamá obsesionada con las terapias de mi hijo. A mí, desde que le hicieron a mi hijo los estudios y me dijeron desde los 6 meses, llévalo a estimulación. Pensé que era estimulación temprana. Pero resulta y acontece que no era estimulación, no era solamente por rutina, ¿no? Sino que el niño tenía un problema, un diagnóstico de cuadriplegia espástica. Está bien en la parte cognitiva, pero en la parte motora está bastante afectado. Y yo me obsesioné. Yo dejé mi trabajo, yo trabajaba como docente con las damas salesianas y trabajaba en colegio público y privado desde las 7, salía de mi casa hasta las 7 de la noche que llegaba. Y cuando nació mi hijo, yo me sentí que, como no cuidé, a lo mejor me sentía hasta culpable, ¿no? Porque de pronto el último mes yo tenía que haber guardado reposo, también lo trabajé para quedarme más tiempo con mi hijo y resulta que me he quedado muchísimo más de lo que esperaba. Por dedicarme al trabajo. Cuando mi hijo nace, yo era como Marta, el personaje de la Biblia que le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Realmente no tenía un momento de descanso para mí porque yo he sido sola con mis 3 hijos y mi mamá que de vez en cuando me metía la mano. Tenía que salir a buscar la comida, resolver los problemas de que si no había agua, a veces pasábamos 3 meses sin agua, sin comida a veces porque el sueldo no alcanza, ya saben la situación que está pasando Venezuela. Estaba desesperada, me convertí en una madre amargada. Ya después que cumplieron mis hijas 3 años en adelante, lo que yo vivía era amargura. Y encima, de que uno tiene la situación difícil, es como que a veces el entorno te la hace más complicada. Y la gente, en vez de ayudar, lo que hace es más cuestionarte, más criticarte y juzgarte. De verdad que les confieso que jamás pensé que una madre que luchara por tratar de sacar adelante a su niño con discapacidad fuera tan cuestionada. Yo me sentía como, perdón la palabra, como una cualquiera de lo cuestionada que fui porque, o sea, mi desarreglo fue total. Yo no llegué así como me están viendo, yo llegué aquí a España muy mal. Yo tenía años que el pelo no me pasaba de aquí, se me pasmó el pelo. Entre otras cosas que, bueno, no quiero mencionar que fueron personales. También con muchas cefaleas en la cabeza. Yo creí que yo todos los días les digo, cada vez que yo iba a un lugar y alguien me decía que está en terapia porque el brazo no lo puede soportar porque la niña tiene 3 meses de nacida y el peso no lo aguanta. Y decía, gracias a Dios tú sí eres grande conmigo. Porque, o sea, una persona, una madre que a los 3 meses de nacida su hijo ya va a terapia, mi hijo tiene 12 años ahorita. Y este cuerpecito no lo aguanta. Este cuerpecito no lo aguanta si no está puesto en Cristo Jesús. Mire mis bracitos. O sea, no, yo misma no me explico cómo lo puedo levantar. Además de que tiene plasticidad y es más peso muerto, ¿no? De aquí para acá, pues no se mueve bien. Y cuando yo llegaba de pronto a alguna terapia, me decía una mamá, que tengo parálisis facial. ¿Y por qué? Yo pensaba que era cambio de clima, frío, calor. No, por el estrés. Y yo, ¡ah, Señor, cuánto me has amado! No puedo creer que a mí no me haya dado nada. Conduciendo con cefaleas fuertes, presiones en la cabeza que me podían estallar, el vidrio del carro no me bajaba, el calor intenso en la ciudad de Maracaibo es como el verano aquí. Era increíble, increíble que yo pudiera seguir avanzando y yo estuve como 5 años. Bueno, desde que nació mi hijo tuve situaciones difíciles, pero las más fuertes, donde viví mucho martirio, duró casi 5 años más o menos, aproximadamente. ya llegaba un momento en que ya yo lo que decía, o sea, deseo salir de aquí, no hay nada que me esté aportando nada, porque cuando uno tiene un niño en esas condiciones demanda mucha atención, demanda mucha actividad, y el mentalmente uno llega un momento en que a veces cae y que está en el limbo, ¿no? Porque ellos te demandan como unos niños de 3 años todo el tiempo algo, y no están menos exentos del amor a la tecnología. Todo lo de ellos es tecnología, entonces yo no tenía cómo darle algo para que él se distrajera a veces. Y bueno, desde que a mí me dijeron que el niño iba a terapia, yo era una mamá que llevaba a mi hijo a terapia desde los lunes hasta los sábados, que lo llevaba a piscina. Entonces yo sube y baja del coche, del carro, casi 4 veces diario al niño. Eso me iba afectando, me iba dando dolores de cervical, me subía la presión, entre otras cosas. Cuando llega el momento en que mi hijo ya no lo puedo llevar a terapia porque ya el hospital se vino abajo, empezaron a emigrar los médicos y ya el coche ya no me avanzaba, era un milagro también que en el estacionamiento no habían coches y el mío todavía seguía caminando así todo destartalado. Y yo montaba a los niños en el carro y rezando por el camino y mis hijas, Dios te salve María, porque el carro no se me quedara. Y bueno, todas esas angustias que vivimos, llegó un momento en que ya no podía más resolver. Me puse hasta a vender repuestos en la calle, me llevaba a veces a los niños. Y llegó un momento en que pues me dije, tengo que aprender a poner las cosas en manos de Dios, y es que no puedo hacer más nada ya. Y realmente me fui a vaciar al santuario de la Rosa Mística. Allí recibí muchísimas bendiciones, recibí milagros del amor de Dios. Espiritualmente me fui levantando. Aunque allí iban a salir las lágrimas, ahí quedaban, pero cuando yo salía del santuario era otra, salía con fuerza. Y esta que está aquí, que antes de tener hijo, le daba flojera los domingos ir a misa a veces, me salí del catecumenado, llegó un momento en que agarré una fuerza que es que yo le despertaba a los niños y eran las 7 de la mañana, 8 de la mañana y yo no sabía cómo estaba despierta. Era una fuerza interna muy grande. Y que nos vamos a misa. Y no, estábamos desde las 9 hasta la 1 en el santuario de la Rosa Mística y recibiendo bendiciones y bendiciones, y allí sentí que la Virgen me abrazó, pero muy fuertemente, muy fuertemente. Y bueno, luego, ya ahí sí ya no pude ir más al santuario, y yo, y ahora, Señor, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿A dónde voy? Dame una iglesia donde pueda ir. Fui al movimiento de los Calazán, y ahí también, bueno, mi hijo hizo la comunión, y me levanté otra vez allí, me levantaba a las 7, a las 8, no sé cómo arreglaba a los niños, y estábamos en la misa. Pero después, bueno, ya seguimos cayendo, y llegó un momento en que yo pues recurrí fue a la oración, y lo que me quedó fue sentarme a transcribir, a reflexionar sobre cómo estaba viviendo, o sea, cómo esa prueba, ese choque por delante, por detrás, por todas las partes que ya yo no sabía más por dónde sentirlo. Y el último año fue puro eso, ¿no? Ya tenía 5 años tratando con unas amistades de ver si podíamos resolver la salida del país, porque yo no tenía familiares que me ayudaran, no me aportaban nada, y estaban allí. Vamos a intentar, mándame los informes. Bueno, y en ese plan llega el año en que me toca salir, recibo la buena noticia que me dicen, tienes 2 semanas para arreglarte, pues busca el pasaje. Y pues, imagínense, después cómo estaba yo, tuvimos 2 semanas metidas en la notaría tratando de resolver los papeles, porque cada vez que llegábamos en la mañana, no hay luz, se fue el sistema. Faltaban 2 días para salir y el documento que yo había entregado cuando llegamos, y estoy con mi hermano, gracias a mi hermano que me acompañó y me apoyó en esas 2 semanas, porque de verdad que sola no hubiera podido, ya había vendido mi coche. Y me dice, llegamos y creemos que lo vamos a hacer todo y faltaban 2 días para el viaje. Aquí no están los papeles que ustedes dieron. ¿Y cómo va a ser si tenemos aquí 2 semanas con los papeles metidos? Y bueno, se solventó porque allí mismo era que yo había sacado los papeles y ellos no los reactivaron, ¿no? Eso fue una bendición también, porque si no hubiéramos tenido que perder más tiempo. Luego, de solventado el problema, pues mi hermano me acompañó a la capital. Hay algunas anécdotas que yo llevaba tanto la oración conmigo, y pues venía a un lugar donde yo iba a aterrizar sola con mis hijos y no podía abandonar todo lo que había recibido de la Virgen, de Dios, y siempre estaban eso conmigo. Cuando llego aquí, me bajo del aeropuerto y pues el primer día me fui a un hotel. Luego contacté a una amiga, estuve unas noches en su casa y solamente llegaba a dormir. De resto me pasaba el día con mis tres niños en la calle, hasta llegar a dormir para no molestar. Y cuando llego cuando tengo la oportunidad de conocer a Ana en la vicaría, para mí fue reconfortante. También las condiciones que ella estaba ahí, para mí fue como un sentir que estaba dando un paso a uno de mis sueños, que era ver a mi hijo en un lugar donde podía encontrar algo mejor, ¿no? Y una vida más digna. Porque hay muchas descalificaciones hacia las situaciones especiales a veces, ¿no?, que nos encontramos. Y para mí, cuando yo me pasan a Santa Irene con el padre Javier, que llego allá, y yo estaba mal. Yo siempre estuve, durante esos 5 años, estuve constantemente con la cefalea. Y llegar a Santa Irene, ver ese lugarcito acogedor, esa camita tan sencilla, y creo que fueron los primeros días que dormí, que pude descansar. De resto, porque en Venezuela se iba la luz y hasta en la madrugada estábamos despiertos, matándonos los zancudos, el agua, pues todo. Y luego me toca agradecer al padre Javier por todo ese acogimiento que me hizo. Para mí, cuando me dan la noticia que voy a estar en la mesa de la hospitalidad, pues para mí es un bálsamo, es una caricia. Es como estar en los brazos de Dios y sentir como ese pasaje de las huellas en la arena, que en algún momento uno vino y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Me dejaste sola. Y es como si Jesús te dijera: no te he dejado sola, te he llevado en mis brazos. Y entonces sentir esa acogida tan bonita, tan cálida, tan receptiva, tan digna, tan sencilla y tan humilde, a uno le conforta el alma, el espíritu. Y bueno, pasé como 3 días allí. Luego me voy a JMJ, y cuando llegué allá, pues ya me estaban saliendo como todos los malestares, todo lo que había desgastado en estos 2-3 meses casi de estar haciendo diligencias en los organismos, que ustedes saben que aquí es mucha, y con los niños más, ir, venir todo el día. Y me ponía a descansar en los parques hasta que llegara la noche, ir a dormir, porque también no se podía. Cuando llegó a JMJ, bueno, fue una bendición para mí. Las personas con las que he contactado, los voluntarios, también es como un abrazo, pues. Es sentirse uno en un remanso. Y bueno, me he sentido como cuando una oveja se sale del carril y el buen pastor la trae otra vez a su redil, ¿no? Me siento muy contenta de estar con las personas que me rodean en este momento, contrario a lo que estaba sintiendo allá en Venezuela, porque todas las cosas que dijeron ellos aquí se hacen carne en mi vida. Y yo las he vivido y tengo un agradecimiento muy grande, muy grande, muy grande aquí en el corazón para toda la gente de Cáritas, para todos los trabajadores sociales, para todos los voluntarios que nos han hecho estar otra vez en estas condiciones de ir mejorando poco a poco para ver si podemos encauzar nuestras vidas. Que no será fácil, pero ya por lo menos tenemos un camino hecho. Y bueno, puedo terminar diciéndoles que siento como esa canción de Kiko Argüello que dice: oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Gracias a Dios por su misericordia, por estar aquí, por todos ustedes.
Muchas gracias. No solemos acabar las intervenciones con un aplauso, pero lo pegaría, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio, Milagros, que yo creo que nos ha hecho ver una historia, bueno, acompañada por el Señor y salvada por tanta gente que hace visible las manos de Dios en este mundo. Tenemos ahora, vamos a ver un pequeño vídeo que se ha preparado desde aquí, desde la Oficina de Información y Servicio para la Comisión, para el Departamento de Migraciones, que recoge esta jornada. Es un vídeo cortito, de un minuto y medio. Luego hacemos preguntas, si les parece. Soltamos.
Gracias a ella hemos obtenido crecimiento, dinamismo social y nuevos desafíos. La cultura del encuentro es la llave para que allí, donde camine la Iglesia, se abran puertas, se construyan puentes, para que el migrante pueda incorporarse cada vez más a los procesos de vida y fe. Es una llamada para estrechar esfuerzos misioneros, para incorporar a las personas y familias migradas en cuanto hacemos, vivimos y celebramos, fijando la mirada en Jesús Samaritano y trabajando por comunidades acogedoras. Queremos fomentar la inclusión y la evangelización. Somos un nosotros que crece al desplegar nuestra vocación católica como Iglesia. Respondamos unidos a este signo de nuestro tiempo. Gracias a quienes ponen las bases para ayudarlos y a quienes establecen vías legales y seguras de migración sobre pactos migratorios sostenibles. Gracias a los que abrazan, a los que llegan, en nombre de Cristo.
Bueno, pues esta es la jornada que se celebra este domingo, que estaba en manos del Departamento de Migraciones y ahora está en sus manos para que llegue a mucha gente, para que mucha gente pueda acercarse a conocer esta realidad de la vida de la Iglesia. Tenemos tiempo para las preguntas. Hay muchísimas preguntas muy interesantes en el ámbito de la vida de la Iglesia, pero son mucho más interesantes las que se refieren a esta jornada que celebramos hoy, ¿vale? De modo que hacemos las preguntas relativas a este contenido. Si hay alguna cuestión, claro. Pasamos aquí a Laura.
Buenos días. Laura Ramírez, de Europa Press. Bueno, esta campaña invita a hablar de un nosotros con los migrantes, pero todavía se ven hechos en las calles, ¿no?, contra los migrantes. Por ejemplo, hubo una manifestación neonazi este fin de semana que iba contra el colectivo LGTBI, pero también contra los menores extranjeros no acompañados, contra las personas racializadas. Quería preguntarles, pues, qué opinión le merecen estos hechos.
Yo creo que en nuestra sociedad, no solo a través de manifestaciones en estos campos, sino hay otras también otras percepciones y otras dificultades soterradas. A veces la indiferencia o a veces el no querer escuchar esta realidad es un obstáculo para este proyecto, que es el proyecto también más cristiano y el proyecto que esta campaña también quiere poner sobre el tapiz de la sociedad, ¿no? Yo creo que todas estas dificultades, lo primero que aprendemos es a tener conciencia de ellas, a mirarlas, pero no simplemente a encapsularlas, sino yo creo que nuestra propuesta es como mucho más fascinante, detectar los problemas, detectar las raíces xenófobas que hay en nuestra sociedad, detectar dónde está la indiferencia, detectar también, como se ha dicho también, los discursos fragmentados que hay sobre la realidad de la migración, y con el bagaje que tenemos, que es nuestra forma de ver la vida y nuestras experiencias en cada lugar de acogida, de encuentro, desde ahí proponer a nuestra sociedad que otro mundo es posible. Y yo creo que nuestra propuesta va más por la fascinación que simplemente por entrar en una vorágine de violencia social, ¿no? Pretendemos explicar que en cada diócesis, en cada ciudad, en cada lugar hay comunidades que están acogiendo y que están viviendo otra cosa, y que es posible vivirlo así, ¿no? Yo creo que también es más que simplemente denunciarlo, que lo hacemos, el proponer que otra forma también es posible, y ese es nuestro mayor tesoro, ¿no?
¿Alguna otra cuestión? Te llega el micrófono y así lo oyen en YouTube. Vale.
Alberto Mangas, Solidaridad.es. Quería preguntarle, dijo antes usted que el tema de la cuestión antropológica está en el centro, dice el Papa, también de la cuestión social. El considerar al migrante como homo sacerdotes, como descartado, como descartable, en una sociedad de nosotros que también necesita ser evangelizada, en el sentido de que hay muchos descartables, muchos descartados, ¿cómo se trabaja eso a la vez? Realmente ha planteado un tema de conjunto y coordinado, ¿no?, en la Iglesia, pero ¿cómo se puede plantear eso?
Sí, yo creo que nuestra propuesta es evangelizadora. Es decir, la migración, como se nos decía, incorpora en procesos, ¿no? Y procesos también hacia nuestra sociedad y también, como decíamos, procesos hacia la propia Iglesia. Yo creo que hay una propuesta muy concreta dentro de la pastoral de migraciones, que es que sea una pastoral transversal en la vida de la Iglesia. Es decir, que la reflexión y toda la luz que aporta la migración para comprender al ser humano hoy, que intervenga también en los distintos ámbitos de nuestra Iglesia. Es decir, en las catequesis, en nuestras predicaciones, en nuestra forma de vivir la caridad, ¿no? Es decir, no simplemente queremos hacer, sino algo que propone el Papa. La realidad migratoria tiene que provocar una reflexión para ayudarnos a entender quién es el mundo y dónde estamos. Y yo creo que la Iglesia, en cada uno de sus lugares, también de pensamiento, de reflexión, de evangelización, de catequesis, de predicación, va o está llamada a ir incorporando ese mensaje. Nosotros en la campaña y también desde el departamento lo hemos insistido y, bueno, es un proceso que estamos haciendo, ¿no? De manera que este tema sea transversal a toda la reflexión dentro de la vida de la Iglesia.
¿Alguna cuestión más? Laura quiere hacer otra pregunta distinta, seguramente.
Si no hay otras preguntas relacionadas, quería preguntar por el tema de actualidad de La Palma. No sé si querrían decir, mandar algún mensaje, ya que es un tema que, bueno, que está afectando a muchísima gente allí. Sí. Y cómo está actuando la Iglesia allí. Además, allí a lo mejor también hay inmigrantes, ¿no?, con los que trabaje la Iglesia, ¿no? Gracias.
Sí, la verdad es que estamos sobrecogidos. Yo creo que socialmente estamos sobrecogidos. La comunidad cristiana de La Palma también está viviendo con dolor pues todo este proceso y todo este suceso. Nos dan datos que la comunidad cristiana de allí también se ha puesto en marcha, primero para acoger y para ayudar a todos los que han perdido su hogar. Pues las parroquias, los sacerdotes que hay para allá, ya se han movilizado tanto en posibilitar acogida como en hacer ayuda inmediata. Hay un sacerdote que, por lo visto, está también ofreciendo a aquellos que están en los coches, que no quieren abandonar la vivienda, por lo menos que tengan agua, que tengan comida, y está movilizándose, ¿no? Creo que también es un signo de cómo la Iglesia también allí está gestionando y está acogiendo ayudas, ¿no? Estamos en los primeros momentos y también atendiendo a las peticiones que haga también la comunidad cristiana allí, pues también nos pondremos en marcha para todo lo que soliciten. Yo creo que es un momento ahora también de volcarnos con ellos.
Ahí también el Obispado de Tenerife ha sacado un par de notas explicando un poco la situación y contando un poco este trabajo que se está realizando. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Quizá hacemos ahora una foto aquí los que han intervenido en la rueda de prensa para algún gráfico. La semana que viene hay reunión de la comisión permanente y al final de esos trabajos habrá rueda de prensa como es habitual. Gracias por vuestra presencia. Es un gusto ya ver esto un poco más normalizado todo con periodistas así presentes y todo. Muchas gracias. Buen día. Buena mañana.
Gracias.